Somos dos diseñadoras charlando con otros colegas de nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. Platicamos sobre diseño.
Pero más allá de teoría.
Hablamos de los inicios.
De experiencias.
Historias.
Realidades.
Procesos y el día a día de un ser creativo que cree y vive de su creatividad. Me presento, soy Ari Álvarez.
Y yo soy Ibis Lucero. Y queremos que con este podcast sigan creyendo, que no desistan, que aclaren dudas, que escuchen diferentes enfoques. Porque cada historia tiene algo que aportar, porque cada historia tiene sus matices.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast Diseñando Ando. Y pues continuamos con la segunda temporada. Recuerden que estamos en diseño estratégico, en UX, en todo lo que tiene que ver con la parte intangible de estas áreas de diseño que también son una muy buena opción. Y el día de hoy tenemos de invitada a Marcela Izaguirre, quien nos va a platicar un poquito acerca de quién es ella y también pues su trayectoria. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Marce, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme, pues muy emocionada, pues sí, de poder como compartirles un poquito de mi trayectoria y pues ojalá le pueda también servir o ser de valor a alguien más que está buscando como ciertas respuestas que a veces son difíciles de encontrar, ¿no? Entonces sí, estoy muy bien, muchas gracias.
Nos da mucho gusto. Y pues, ¿quién es Marcela Izaguirre? A ver, en una así forma de presentarte rápida, ¿qué tendríamos que saber de ti?
Híjole, eso es una gran pregunta, que también justo este año, como con todo el tema pandemia, pues creo que muchos de nosotros entramos como en esta intención de refinar pues quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, pues por un lado creo que, pues como sabes, somos personas como bien complejas, entonces por el lado que la verdad pues le he dado como mucho enfoque, pues ha sido mi carrera profesional. Entonces, de ese lado pues podría decirte que soy profesional de diseño. Mucho, mis últimos años, más o menos desde 2010, 2011, que fue cuando me fui a estudiar la maestría, pues fui mucho a entender sobre diseño estratégico y pues me enamoré también. O sea, la verdad es que no pensaba, cuando estudié, les cuento un poquito, estudié diseño industrial y no me sentía totalmente cómoda con el diseño industrial, no me sentía como totalmente como empoderada, ¿sabes? O sea, como que sí era algo que podía como no nada más hacerlo bien, sino hacer súper bien, ¿no? Y cuando encontré diseño estratégico y cuando lo empecé a entender mejor, pues dije, no, o sea, de aquí soy. Entonces, pues soy consultora de diseño. He estado como mucho en el tema de la consultoría de innovación. Me encanta como este tema de resolver problemas, como de la metodología, como el rol de la metodología en los procesos de diseño. Es algo que me gusta muchísimo. Otra parte de mí también es que soy súper en pro de la sustentabilidad. O sea, fue algo que entendí cuando estaba en mis años en la universidad, cuando de repente me contaron del Cradle to Cradle. Pero justo para graduarme de la maestría, que la hice en la TU Delft, en Holanda, fue un poquito sobre entender economía circular y cómo diseñas para el diseño sostenible también. Y eso fue algo que se empezó a aprender también el año pasado en mi vida. Entonces, ahorita también me siento como alguien que habla mucho sobre eso, ¿no? Sobre el rol que tiene diseño para la economía circular y diseño sustentable. También, por otro lado, soy docente de diseño. Igual ha sido como todo un reto, pero me encanta porque es parte como de aprovechar y como experimentar ciertas cosas que tal vez no tienes oportunidades laborales en tu trabajo para poder aplicar, pero pues con los alumnos lo puedes hacer. Y la verdad es que me encanta también todo el tema de historia de diseño, la perspectiva de diseño. Ha sido un reto también enseñar, o sea, los alumnos son, pues es un reto, ¿no? Como estar ahí enfrente y pues eso, como transmitir tu conocimiento. Y del lado personal, pues también soy hermana de otras tres personas, entonces somos una familia de cuatro, tengo sobrinos y ahí pues creo que soy también como muy activa. Mi papá nos puso a correr desde que yo tengo 11 años, entonces somos una familia que hace como mucho deporte. Sí, y creo que pues otras áreas de mi vida también bailar, he estado como muy metida como en el tema del baile y es algo como, no sé, me describo también mucho como esta, suena un poquito cliché, pero sí me siento muy como work hard, play hard, o sea, porque así como me ves intenciando workaholic, así me ves bailando y tratando de llevarla bien, ¿no? Entonces, sí es como esta intensidad y energía que pues, por alguna razón tengo mucho, ¿no? Entonces, súper, tal vez no fue como muy cortito, pero a grandes rasgos creo que toca eso, lo soft y lo hard, ¿no?
Marce, no pudiste describirte mejor. Tengo el súper gusto de conocerte y es un placer tenerte por aquí. Y también tuve la fortuna de haber compartido justo verte en las mañanas a veces bajar a correr. Nos tocó bailar juntas en algún momento, recuerdo perfecto, y compartimos profesión. Y me da mucho gusto la forma en la que te describes y que hoy en día puedas decir como que te escucho empoderada con decir, esto es lo mío, encontré profesionalmente lo mío. Pero me gustaría como regresar un poco atrás. Hace unos cuantos años atrás, ¿por qué decidiste estudiar diseño industrial? ¿Cómo fue o por qué fue esa decisión?
Creo que, bueno, de hecho, incluso yo me cambié de carrera. O sea, el primer semestre lo hice en mercadotecnia y diseño me llamaba mucho. La verdad es que el tema como de las personas. Y creo que a mucha gente que está en diseño y más diseño estratégico, como esta parte de la investigación, esta parte como de entender a las personas, por qué se comportan, la forma en cómo se comportan, el análisis, llegar como a los insights y decir, sí, la gente se comporta así porque pasan estas cosas y actúa así por estas razones, ¿sabes? Como que este hilar de los, el hilo conductor de como de ciertas cosas, era algo que se me hacía súper interesante. Una de las razones por las que entré a mercadotecnia, porque de cierta forma sí te lo planteaban, pero en diseño como que sí, sentía que era como este grupo particular, ¿no? O sea, como que eran muy poquitos, era difícil también como ser admitido a la carrera de diseño industrial, para el resto de carreras no había y para esta sí, entonces también como que sentía que era un reto más grande que mercadotecnia, pero eso fue hace muchos años, o sea, eso fue 2000, como 2002, ¿sabes? Hace un montón. Entonces creo que diseño industrial fue mucho esto, como también la parte de entender a las personas y entender los problemas de las personas, ¿no? Y como el hecho de poder resolver problemas hacia eso, o sea, y cómo tangibilizarlos, ¿no? Que en diseño industrial pues era tangibilizarlo en un objeto, pero pues después es entender cómo llegas a esa resolución del problema. Y eso es como lo que muchos años después entendí, que puede ser bien complejo y puede ser bien distinto.
De hecho, se convierte más en un tema de proceso, de metodología y de entendimiento del contexto para ver hacia dónde va, ¿no? Si va a lo tangible o a lo intangible. Que eso es justo como lo que está mermando, está permeando ahorita, ¿no? Pero entonces, eso fue tu carrera. Muy bien. Y tus primeros trabajos, entonces, ¿cómo fueron? Porque si empiezas a ver esta dualidad de lo que te empieza a gustar y lo que empiezas a aprender, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos? Cuéntanos.
Ok, cuando mis primeros trabajos, algo que me gustaba mucho y como que impactó mucho en mi vida fue que los últimos 2 años pude convivir muchísimo con mis sobrinas. Ellas nacieron y bueno, tenían estos 2 años que son súper lindos, entonces tenía como esta ilusión de poder sí diseñar productos, pero para niños. Entonces para mí mi sueño era entrar a Papalote Museo del Niño y afortunadamente lo logré y fue justo algo que también siempre le recalco a mis alumnos y es que tú nunca sabes, te lo dicen también en la universidad, pero tú nunca sabes en el futuro estas personas que están, estos como compañeros tuyos que están sentados en este salón, ¿dónde van a estar después, no? Entonces, el tema de las relaciones, el tema de network, o sea, empieza desde ahí. Y aquí, por ejemplo, Sergio Islas, que también es un gran diseñador industrial, estaba trabajando en Papalote y también fue como, sabía también que me gustaba muchísimo como todo ese mundo y me invitó. Bueno, hice como todo el proceso de reclutamiento y las entrevistas y todo esto, pero eso fue uno de mis primeros trabajos. Antes de eso, también pude trabajar diseñando como los playgrounds, cuando vas a McDonald's o a KFC y ese tipo de cosas, ves estos playgrounds, toboganes, como estos grids donde los niños se entran. Entonces también estuve diseñando ese tipo de cosas. Una empresa chiquitita, éramos así como 6 personas, ¿sabes? Estuve ahí como 1 año y medio, pero justo me dio como el portafolio para poder ir a presentar a Papalote y que pues, Papalote pudiera recibirme, ¿no? Entonces, Papalote fue increíble, fue Fue un reto también, pero fue bien bonito porque hicimos, en ese entonces, Papalote y su área de diseño, específicamente esa parte, funcionaba como una consultoría, más o menos. Entonces hicieron muchos museos y el museo en el que yo fui parte fue el que está en Pachuca, el de el Museo Interactivo del Fútbol. Entonces éramos, imagínense, un grupo de 40 personas multidisciplinarios, ingenieros, pues señores también que pues son los que hacen como tal la manufactura, las instalaciones, pedagogos, artistas, diseñadores gráficos con diseñadores industriales. Entonces era así como súper bonito, como desde el tema de cómo el concepto que, por ejemplo, en ese entonces fue desarrollado por Sergio, que fue como si desdoblaras un balón de fútbol y entonces con todas estas figuras, estas formas, cómo las podías traducir en exhibiciones interactivas para los niños, el tema de la experiencia que iban a vivir los niños. Entonces, sí, súper lindo. Y eso fue, ajá, los dos trabajos que tuve antes de irme a la maestría. Otro trabajo también que tuvo como cierta influencia también en el hecho de que yo me fuera a estudiar una maestría en diseño estratégico fue trabajar para la empresa Mi Familia. Ellos distribuyen acumuladores de automóviles y de también como de automóviles más pesados, ya sabes, como trailers y todo esto. Pero ahí ayudé muchísimo como en el tema de logística y entender la administración del negocio. Entonces, como que eso también me hizo como pensar en, y me gustó, la verdad. Entonces, me gustaba entender los negocios y me gustaba también el diseño. Entonces, fue como buscar, ok, qué tipo de cosas, o qué tipo de maestrías hay o existen que esté como que usando estas dos áreas, ¿no? Y ahí fue como empecé a buscar Design Management y de repente llegué al Strategic Product Design en la TU Delft, ¿no? Entonces, sí fue como parte de lo que influyó que al final me decidiera esa maestría.
Qué interesante, Marce, cómo una cosa lleva a la otra y justamente esta parte de tener que experimentar para poder aprender y abrir estos horizontes te llevaron a Holanda, en donde sé que uno de tus temas expertise en la maestría fue el tema del diseño sostenible y con la relación con la economía circular. ¿Nos quisieras instruir?
Pues me fue como... Fue una sorpresa también, o sea, como les contaba, como escuchar de Cradle to Cradle, ¿no? Eso fue 2006, creo que como por ahí del último año de la universidad fue que nos lo presentaron, pero realmente nunca lo aplicamos, pero se me hacía como hermoso, o sea, como ese tema de buscar cómo repensar la forma en cómo producimos, consumimos y desechamos las cosas, ¿no? O sea, cómo somos responsables del desecho. Y... Para la tesis de la maestría, trabajamos con Bugaboo. Bugaboo son estos, como empresa que manufactura carriolas, manufactura strollers, y estas carriolas son así como el Rolls Royce de las carriolas. O sea, estos, además está bien padre porque este fue un proyecto de un chico que salió de una muy buena universidad de diseño también en Holanda que se llama Design Academy en Eindhoven. Y entonces, pues este chico holandés, pues se puso las pilas, creo, no sé si tenía como un socio o algo así que le inyectó capital y entonces hizo de su proyecto de graduación, que es una carriola que le llaman la Chameleon. O sea, como la Bugaboo original es la Chameleon, porque justamente puedes, o sea, crece con tu bebé. Entonces, la idea es que tú tuvieras como esta carriola que te acompañaba, o sea, desde que tu bebé nacía hasta que tenía, no sé, pues 3 años, ¿no? Más o menos que lo podías seguir usando. Y además la podías ajustar para que pudiera adaptarse a distintos terrenos. Entonces, incluso en la arena podías usarla, ¿sabes? O sea, como moviendo el marco y la podías usar en la calle. Entonces, es un súper diseño. Y pues tienen su propia fábrica en China y pues lo mismo también hicieron un producto muy longevo. Y algo bien interesante en la cultura holandesa es que, a diferencia de nosotros, por ejemplo, que como que nos da pena decir que estamos usando cosas usadas, la ropa, por ejemplo, los celulares o ese tipo de cosas, ellos así les encanta, es así, están muy orgullosos de los deals que encuentran de cosas usadas. Entonces, para eso es como todo un mercado que es Marktplaats, y pues se dieron cuenta que las familias podían comprar esta carreola, no sé, como por 900 euros, en ese entonces por ahí unos 25 mil pesos, o sea, bastante, una inversión muy grande, pero eso podían pasarlo a una segunda familia y les sacaban como la mitad del precio de lo que habían usado, lo que habían gastado ellos, y después la volvían a pasar a otra familia. Entonces, ese comportamiento social ya existía. Entonces ahí fue Bugaboo como entendiendo que cómo le hacemos para aprovechar este comportamiento, pero más bien que venga de nosotros. Entonces, y eso significaba que ellos crearan una propuesta de leasing, un servicio de leasing que es básicamente la renta, ¿no? O sea, y entonces en la renta, lo que hicimos, lo que fue parte también bien interesante de como hablando de las distintas perspectivas del diseño, es que hice este proyecto al lado de otro chico. Entonces, mientras yo estaba especializada en la estrategia de diseño, hablándolo en ese sentido como la propuesta de valor, crear el modelo de negocios, crear el diseño de servicios, como algo que de verdad hiciera que la mamá, o sea, dijera, ¿por qué quiero rentar esto y no comprarlo? O sea, que ¿cómo tiene que ser eso tan convincente para que las personas, pues, vean que hay valor en esto? Pero por otro lado estaba otro chico, también de la misma facultad que estábamos en TU Delft, nada más que su especialidad era sobre ingeniería de producto. Entonces, lo que él hizo fue correr un life cycle analysis de la carreola actual y con eso entender como cuál eran estos niveles de como qué tan sustentable era los tipos de materiales que utilizaba el producto, la forma de manufactura también que tenía. Y entonces con eso el reto fue como decir, ok, esa es la propuesta de valor para las familias, o sea, para que renten un stroller. Y ese stroller entonces tenía que ser recuperado por la empresa para poder ser refurbished, como le llama, para poder ser restaurado. Y entonces tuvimos que evaluar qué de estas partes sí tendrían que cambiarse por cada ciclo de uso y cuáles partes y qué otras partes sí vale la pena, o sea, dejarlas. Entonces, por ejemplo, una parte como muy crítica era la tela, porque esa era como tela que entra en contacto con los bebés y todo esto, y era como súper crítica para las mamás que dijeran, ok, el marco y las llantas y estas cosas, ok, sí, pero esta parte sí tiene que ser distinta porque, pues, mi bebé es así, ya sabes, como todo este valor y como es único y el cuidado que se tiene que tener. Entonces, y eso, por ejemplo, se le llama un product service system, porque es un sistema en el que estás no nada más creando un producto, pero también un servicio y como todo el sistema como de logística inversa. Porque, o sea, ya tienen una logística de manufactura para enviarla a los consumidores, pero ahora era crear para recuperar de los productos de los consumidores, poder hacer como este refurbish y volverlo a meter a otra familia que lo volviera a usar, ¿no? Y entonces ver, pues, cuántos ciclos de uso podrían usarse, ¿no? Antes de poder ser desechados totalmente. Entonces, eso te habla. Eso, por ejemplo, ahorita es conocido como el diseño para la economía circular, ¿no? Pero específicamente este tema como tendencia también de cómo servitizas las cosas y cómo de algo que estamos ya como muy, muy latente es que dejamos de ser dueños de las cosas, dejamos de ser los que poseen las cosas y más bien quienes manufacturas también se hacen responsables de los desechos de eso, porque si no para nosotros es lo mandas a la basura y quién sabe cuál es su origen y quién sabe dónde termine, ¿no? Pero aquí pues ya es como, las empresas que manufacturan pues lo pueden tener como un desecho mucho más consciente, ¿no? Como terminar la vida de estos productos de una forma mucho más consciente. Y ahí como economía circular es todo un tema que podría hablar muchísimo. Me han invitado a varios webinars. Entonces, y sí, pues parte de esta tesis de la maestría fue también, ahorita la están integrando en un libro que se llama Product of Last, que es un libro que sacó un doctorante de la TU Delft, y es eso, como estrategias, modelos de negocios circulares y estrategias para poder diseñar productos más longevos.
Muy bien. Y fíjate que eso que estás comentando, sobre todo en términos de cómo cambia los hábitos o cómo son los hábitos en diferentes países que a ti te tocó observar justamente en Holanda, ahorita que estabas mencionando de que la gente no le da mucho orgullo, o allá le da mucho orgullo en realidad el de utilizar o el de encontrar buenos precios cuando compran cosas usadas, ¿no? Aquí también ya se está empezando a dar, sobre todo en ropa, con el valor que tiene justamente el que no tires la ropa y no la regales propiamente, sino que la consumas, que le des un valor, que la puedas vender, ¿no? Sin embargo, no es un concepto real que estamos manejando todavía en muchas partes de México. Son algunos sectores los que pueden manejarlo, ¿no? Cuando nosotros vemos estos hábitos, cuando estamos haciendo estos análisis de hábitos, vemos un impacto muy fuerte dentro del diseño. ¿Cuál es entonces justamente ese impacto que tú has visto, además de la parte sustentable? ¿Qué otro impacto has visto del diseño tanto en Holanda como aquí en México en lo que has estado cuando regresaste?
El impacto de diseño, pues es que creo que lo podemos ver de varias vertientes. Una de ellas, Una de ellas creo que es el hecho de que la industria, las oportunidades laborales a las que se pueden acceder actualmente no son las mismas, por ejemplo, que las que había cuando yo me gradué. Cuando yo me gradué había como, y de hecho era como muy extraño como entender pues en qué tipo de trabajo se supone que va a trabajar, porque pues México sigue siendo un país de maquila, ¿no? O sea, que no es como tanto los que toman las decisiones de muchas veces de diseño. Entonces esa era como parte de como de estas cosas que se sentían un poquito incongruentes cuando te graduabas, bueno, pues hace 12 años. Y ahorita, pues uno de los impactos del diseño es simplemente que ya ves, simplemente el hecho de que, por ejemplo, BBVA tiene un departamento de 200 personas. O sea, el hecho de que estuve en esta conferencia súper padre de Front Stage, de Service Design, que creo que también nos están ustedes por ahí, y a mí me da un montón de orgullo de poder de repente ver a Frog, ver a Fjord, que pues antes era In Situ, ver a un montón de lugares de consultorías, hablando de diseño de servicios en el gobierno, hablando de diseño de servicios también, pero en el tema legal, que es como esto de legal design. Bueno, entonces se me hace como súper padre porque es entrar como a esta industria donde hay ya tantas cosas, tantos distintos tipos de diseñador y que creo que por fin ya estamos en el camino de romper este estigma, no sé si que se le tiene un estereotipo de que, sí, los diseñadores siguen, pues solamente hacen cosas bonitas, o que le digas a alguien que no sabe nada de diseño, soy diseñador, mira, ¿me puedes revisar mi sitio web? O ¿me puedes ver si algo gráfico está bien? Y es como, pues no soy ese tipo de diseñador, o sea, es súper valioso también, pero como esta parte de, creo que ese ha sido parte como del impacto en la industria del diseño en México, ¿no? O sea, que ya es como tan amplia. Por otro lado, otro tipo de impacto que fue parte de lo que aprendí el año pasado trabajando con fundaciones. Tengo un muy buen conocido en una fundación, bueno, de hecho por él es que empezamos este trabajo en la fundación Kellogg, y él hablaba de cómo él estaba muy metido en fundación Kellogg, tiene como estos pilares que hacen, que busca como la prosperidad en los niños, entonces como sus ejes son la equidad racial o el enganche de las comunidades o el tener como liderazgo colaborativo, ¿no? Un colectivo. Entonces, las comunidades a las que apoyan, por ejemplo, mucho en el sur de México, me decía, pues esto es una persona que está muy metida como en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, a veces, como mucho de las ciencias sociales, como la forma de esa forma de abordar problemas, pues llegaba a tomar mucho tiempo. Y él algo que encontró en el diseño es que te permite como probar cosas y hacerlo mucho más tangible y mucho más rápido, entender las soluciones. O sea, que como este hecho de que no tienes que tener todas las respuestas correctas o no tienes que entenderlo todo para poder generar una solución, sino que más bien, o sea, algo preliminar lo puedes probar y lo puedes ir entendiendo si funciona o no funciona. Entonces, por ejemplo, eso para ellos fue así como un súper parteaguas, porque estaban acostumbrados a hacer las cosas de una manera que era muy abstracta tal vez para las ciencias sociales, y se dieron cuenta que complementándose con el diseño, pues podían tangibilizar, ¿no? Entonces, y creo que eso está bien padre, y al final, por ejemplo, en todo este tema de economía circular es lo que le digo a mucha gente, o sea, los diseñadores... Una vez, no sé cuál, qué tan polémico vaya a sonar, pero muchas veces de repente escuchaba esto como el diseño va a cambiar el mundo. Y yo, la verdad, este momento de mi vida creo que, o sea, no solos. El diseño no solo puede cambiar el mundo. O sea, necesita sociólogos, necesita ingenieros, necesita, ¿sabes? O sea, es como una visión de verdad bien multidisciplinaria y retos tan complejos como los que nos estamos enfrentando. Retos como esta propuesta de la economía circular, que darle la vuelta a la forma en cómo hemos venido haciendo pues, por 100 años las cosas, más de 100 años las cosas, pues no nada más es nuestra labor, o sea, ahí como reconocer y también buscar a las otras disciplinas, ¿no? O sea, es muy, muy importante.
Marce, como describes, me parece que coincide con muchos de nuestros invitados que hemos tenido, y justo hay una frase que nos quedó en los primeros capítulos, esta parte de que nos encasillan, de que el diseñador, el de, como lo acabas de mencionar, ¿no? El de, está bonita esta letra, y pareciera que hoy en día no somos solo una cajita destinada a o programada a ser un tipo de función. Somos algo mucho más amorfo y que, como dices, estamos en este punto en el que nosotros mismos podemos limitarnos o no limitarnos. Desde tu perspectiva, ¿cómo podrías decir o describir los distintos perfiles de diseñadores que hoy en día podemos encontrar?
Wow. Pues yo la verdad me encantaría hacer como una etnografía y como hacer, ya sabes, llegar como con ciertos insights y de repente transformarlo y como, no, eso estaría súper padre, como validarlo, rebotarlo y creo que eso es como, habría como toda una forma súper interesante de llegar a una definición un poquito más concreta y más justificada de esos perfiles, pero creo que muy a grandes rasgos, una que me queda clara es como lo hace la TU Delft, o sea, admiro un montón a la TU Delft, además porque fue muy interesante de venir de una universidad donde el diseño industrial era visto un poquito más hacia lo artístico y de repente entrar a una maestría en una universidad, en una facultad de ingeniería, o sea, porque todos eran ingenierías, era ahí también como un mindset bien distinto. Y es esta como medio disyuntiva entre el diseño como arte y el diseño como proceso, ¿no? O sea, como más científico, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la TU Delft lo que tenía era, si tú ves, para poder definir estas habilidades en los diseñadores, si tú ves el New Product Development Process, ¿no? O sea, como a lo primero le llaman el fuzzy front end, ¿no? O sea, cuando las empresas quieren innovar pero no saben cómo y entonces está como todo así, no se ve muy bien. Y entonces ahí pues entra mucho la parte estratégica, ¿no? O sea, como de entender, ok, pues quién eres tú como organización, entonces tus habilidades, tus oportunidades, cómo ves el mercado competitivo, qué pasa con la tecnología, qué pasa con tus usuarios, qué pasa con... Y entonces todas esas cosas al final se unen como en esta dirección de, ok, vayamos hacia ese lado, ¿no? Y entrando como más al tema de conceptualización y en el tema de conceptualización también hasta que te define como exactamente qué puede ser como esta solución y de ahí ya viene un desarrollo mucho más, como mucho más puntual y tal vez como mucho más de ingeniería, ¿no? Y de ahí sale otra vez hacia la comercialización, hacia, bueno, modelos de negocios de todo esto. Entonces, por ejemplo, TU Delft tiene sus maestrías divididas justamente en como partes de este proceso de desarrollo de nuevos productos. Entonces, te dicen como estratega, es más como hacia el fuzzy front, y hacia la salida, ¿no? Hacia la comercialización. Como tal vez alguien más metido como en ingeniería de producto o ese tipo de cosas, entonces es más hacia cómo, ajá, una vez que ya se tiene muy clara como el tema de qué se quiere hacer, cuál es la solución, entonces pues desarrollarla, ¿no? O sea, llevarla, tangibilizarla. Y otro que es más hacia la conceptualización, o sea, que toca, y todos tocan, o sea, como en general todos tienen como este gran overview, pero tienen esta parte de especialización. Y es mucho como hablar del T-shape designer, ¿no? O como el T-shape profesional, o sea, que tienes como esta horizontalidad de cosas que sabes, que entiendes, pero tienes como esta vertical de especialización, ¿no? Entonces, sí, creo que en México... habilidades de un service designer, de un strategic designer, creo que son, van un poquito por ahí, pero de repente también lo padre es como toda esta digitalización, ¿no? Y entonces, aunque tienes ingenieros de producto que hacen producto mucho más, por ejemplo, tengo amigos que estudiaron ese tipo de maestrías en Delft y están trabajando para Dyson, haciendo más como productos, y pues otras personas metidos más en el mundo digital, que ahí es como otro universo también distinto, ¿no? Entonces, sí, como entre lo digital y lo físico, lo tangible, entre lo estratégico y lo de desarrollo, mucho más, ¿sabes?, de detalle, o lo conceptual, lo artístico, ¿no? Entonces, ajá, como arte, estrategia, desarrollo, tal vez, lo vería como estos grandes tres áreas de distintos tipos de diseñador.
Yo lo veo como en mapa visual en mi cabeza, como estos tres círculos que de alguna manera se van juntando y van juntando como estas subcategorías quizá, ¿no? El conceptual con la parte ingenieril, el estratega con la parte ingenieril, o como estas uniones que se van dando y que cada uno va agarrando, ¿no? Según sus preferencias.
Sí, justo. Y saber que, por ejemplo, me acuerdo que en la universidad cuando me fui de intercambio, tenía un chico que conocí en el intercambio, me decía así como de, oye, Marcela, pero tú eres muy metodológica, ¿por qué estudiaste diseño? Y así como de, híjole, tal vez sí, tal vez me equivoqué de carrera, tal vez, porque pues no me encantan los renders y sabes, como ese tipo de cosas, pero pues justo en este mapa es como como pues la estrategia y esto, pues sí, se va, o sea, es necesario, es parte, o sea, el metodológico funciona, ¿no? Es una de las fortalezas. Entonces, sí, pero si imagínate alguien que no tiene como esta lupa o como ese entendimiento de, oye, hay todos estos tipos, no nada más tengo que ser el que llama los renders y llama, sabes, como lijar todo hasta que quede perfecto y ese tipo de cosas. Entonces, sí.
Qué interesante, Marce. Me encantaría, si en algún momento lo llegaras a hacer, participar y sobre todo ver el resultado de, o sea, como ver esto esquemáticamente, ¿no? Y sé que muchos de nosotros somos visuales, como ver esto en un mapa.
Sí, sería increíble. Y creo que al final, pues parte de pues, nosotros las tres que somos docentes, pues traemos este chip como de enseñar esas cosas que a ti te hubiera gustado aprender, como esta parte de, si tú le pudieras decir algo a tu yo de hace 13 años, a tu yo de hace, cuando estaba en la universidad, ¿qué le dirías? Entonces, pues como que con tus alumnos tienes ese chance, ¿no?
Claro. Y fíjate que una cosa que nos comentas ahorita que sale, porque dices, es que yo no soy de las que me encanta la parte de hacer los renders, pero sí la parte metodológica, ¿no? Y mucha gente nos va a pensar o se va a ir al área de que tal vez esto no es muy creativo, y en realidad sí lo es. ¿Cómo facilitas la creatividad? ¿Cómo es que puedes enseñar creatividad?
Ok. Uy, ese es un súper tema. Sí, me encanta porque justo la clase que vi este último semestre, o sea, de enero a junio, fue métodos de pensamiento creativo. Entonces, y eso es una cosa que les decía así como de el tabú del creativo. ¿Quién es el creativo? ¿No? O sea, como yo me acuerdo que en la universidad estaba como esta persona que era súper culto, era súper bueno, haciendo un montón de cosas y era como el creativo, ¿sabes? Porque pues le llegaban las ideas quién sabe de dónde, y dibujaba increíble y así. Pero luego, pues igual, cuando llegué a la maestría, tuve esta clase que se llama Creative Facilitation y te hablaban como de un diamante que al final es la divergencia y la convergencia, ¿no? Entonces es desde cómo entiendes el entendimiento de un problema, de cómo te apalancas de cosas, o sea, si nada más googleas como ejercicios creativos, pues hay un montón que te pasean por lo mismo, o sea, te dicen, el tema es la divergencia, o sea, que no es quedarte con tu primera idea, el punto es, a ver, esta es una, pero ¿qué otra y qué otra? Y todos estos métodos, lo que te ayudan, por ejemplo, Scamper, que es esta, pues, método que mucha gente usa, o el de usar como estas metáforas, o usar como de estas cosas como random, de abres un libro y una palabra y la solución que te venga con esa palabra, ¿sabes? Pero al final todo eso te habla como de cómo buscas divergencia. Y es mucho más, y como el tema de la calidad viene a través de la cantidad. O sea, el hecho de que, y hay un concepto súper padre de la creatividad, que también si lo buscan como ese ejercicio de IDEO sobre los círculos, de cómo haces, cuántas cosas puedes transformar, creo que 20 círculos en 15 segundos, allí te habla de la flexibilidad, porque no es lo mismo que tú hayas dibujado 15 pelotas distintas, cuando todas son pelotas, así, unas fueron pelotas, otros fueron planetas, otros junté dos círculos y de repente los hice lentes, o los junté al revés y son un osito de nieve. Entonces, ahí estás hablando de la flexibilidad, ¿no? O sea, que no nada más estás pensando en una solución y sus variables, sino en direcciones distintas, y eso se puede facilitar, ¿no? Porque al final, el tema de la creatividad, pues, es el reconocer de que es una capacidad humana, todos somos creativos, simplemente como está este acceso a esta información o este acceso a la facilitador, a que te facilite estos procesos, pues tal vez es algo que no todo mundo conoce, aunque sí reconozco muchísimo que hay innato, o sea, que hay una creatividad innata. No, pues es un tema increíble, creatividad, les recomiendo, imagino que lo han visto, esta TED Talk de Elizabeth Gilbert, que te habla de cómo antes se creía como para los griegos y los romanos que la creatividad era como este ente, como este genio que te entraba y te poseía y te hacía así como que tener unos momentos así loquísimos de creatividad, pero al día siguiente te abandonaba y seguía siendo un humano, y de repente pues cuando vino el antropocentrismo en el Renacimiento, pues no, chao, o sea, todo se vuelve responsabilidad nuestra, nosotros somos los dueños del talento y la creatividad, y entonces pues es una responsabilidad también gigante, ¿no? Es una TED Talk súper linda también la que ella comparte, pero sí, creo que hay técnicas, ¿no? Y saber, creo que gran hallazgo de pues, divergencia. O sea, la creatividad es divergencia, como tú mismo rétate a pensar no nada más en una cosa, sino en varias, y de ahí pues tendrás como más chance, ¿no? Como los huevos en la canasta, creo que también va por ahí.
Pues sí, y fíjate que ahorita que dices o mencionas un poco esta parte, el tema de la creatividad también es que no hay nada malo ni bueno en la creatividad, simplemente existe. Y lo único que te está diferenciando en realidad son tipos de pensamiento, ¿no? Es cómo piensa la persona, cómo se está acercando al problema y de qué manera lo resolvería, ¿no? Y sí, por supuesto que hay mediciones en cuanto a qué problema se resuelve de manera más creativa. Sin embargo, si hay una resolución, ahí está, y de todas maneras se logró el objetivo, ¿no? Entonces, justamente, mucha gente a mí me dice mucho, ¿no? Es que no soy creativo. No, sí eres. Pero tu concepción de la creatividad tiene que ver con que alguna vez alguien te dijo que la creatividad tenía que ver con el arte y tú no estudiaste nada que tuviera que ver con arte, entonces por eso consideras que no eres creativo, pero en realidad todos son creativos, ¿no? Y esta parte que tú la puedas enseñar y que en realidad les pueda quedar como muy claro el cómo son creativos y cómo lo pueden fomentar más, la verdad es que es muy rico y muy interesante, ¿no?
Sí, creo que también ahí lo veo como en dos cosas, en dos comentarios. Uno, lo que dice Berganti, el doctor Berganti de la Universidad, el Politécnico de Milán, que también como estos gurús de innovación, te dice que también ya estamos en un mundo, en un momento de muchas ideas. O sea, ya entonces las ideas sí es como una tangibilización de la creatividad, pero en realidad lo que también estamos buscando es innovación. Y más bien, me gusta mucho la forma en cómo lo describen, que mientras la creatividad es como, o sea, sí tener como ideas para poder solucionar algo, pero la innovación es como la creatividad tangibilizada, o sea, que no se queda en un post-it en una sesión, sino, y ahí viene como el tema de la multidisciplina, o sea, ese gran post-it que al final, o ese grupo de ideas que se convierten en un concepto, cómo lo llevas a trabajar por un grupo de gente por cierto periodo de tiempo a que se tangibilice. Ese es uno de los retos más grandes también, ¿no? O sea, cómo llevas, hay muchas buenas ideas, pero hacerlas innovación, o sea, como tangibilizarlas y lanzarlas, sí es un súper reto, ¿no? Ahí también.
Claro. Y de hecho, esto que dices de que ya estamos en un mundo de ideas, sobre todo cuando te das cuenta que esta creatividad se da mucho por conexiones y por esta librería visual que logras tener cuando empiezas a experimentar como individuo ciertas cosas y que las traes a tu área de trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde vemos cómo la gente te dice, ay, pero es que yo ya había pensado en eso. Pues sí, pero no lo tangibilizaste tú primero. Y la idea es de quien la trabaja, no de quien la tiene, ¿no? Entonces también es como mucho el diferenciar un poco esa parte de, sí somos muy creativos, pero eso no te garantiza que tú puedas tangibilizarlos, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Entonces, cómo aprender a tangibilizar también tiene que ver un poco con tu tipo de pensamiento, ¿no?
Marcela, no nos cabe duda de que eres un ser creativo y que le apostaste a tu creatividad y a tu parte metodológica. ¿Nos quisieras contar en qué te estás desarrollando actualmente?
Ah, claro. Hace poco entré a Frog Design. Frog decidió abrir sus oficinas aquí en México. Y también para eso, pues, compró a un grupo súper talentoso de gente que se llamaban 23 Design. Entonces, yo venía como de, pues, tuve la oportunidad de estar muy metida en el tema de Strategic Research, por ejemplo, en unos años que estuve trabajando en Colombia. En México, cuando regresé a México, me metí más como en el tema de innovación social, trabajando un poco con fundaciones. Y sentía que tenía que tener como ese entendimiento más tecnológico, o sea, más hacia lo digital, más hacia como también, hablando como del T-shape, ¿sabes? O sea, y más como que creo que nuestras generaciones nos toca, tenemos un reto que es el reinventarnos constantemente, ¿no? O sea, como que ahorita el mundo cambia de una forma tan radical que nos toca hacer eso. Entonces, parte de mi reinvención, pues, era buscar estos lugares donde podía hacerlo. Y, pues, Frog es un gran lugar para eso. Y estoy siendo, mi rol es como program manager, entonces ahorita no estoy como tanto en el tema de diseño como ejecutando, como no es tanto como mi responsabilidad, pero más bien como cuido un equipo que es bastante grande entre tecnólogos, entre experience designers, o sea, diseñadores, pero más de experiencias digitales y omnicanales. Entonces, para mí es un mundo como nuevo también, que es súper interesante, estoy aprendiendo un montón. Pero, y es más como este tema de las habilidades de program management, ¿no? O sea, como de organizar, de hacer sentir, en el tema de la consultoría, pues también hacer sentir al cliente que está en las mejores manos, cuidar mucho a tu equipo también, ver que las cosas estamos cumpliendo, como ofrecerles todas las herramientas y la comunicación necesaria para que las cosas pues funcionen, ¿no? Entonces, es mucho ahorita como el rol que tengo y es parte como de lo que he venido en mi experiencia trabajando como en operaciones, o sea, el tema de cuál es el mejor equipo para abordar cierto reto para algún cliente, entonces es un poquito más operativo y más hacia como el manejo de proyectos, ¿no? Mi rol actual.
Muy bien, pues fíjate que aquí me surge una pregunta también. Hace ratito nos platicaste que como que dudaste un poquito en algún momento acerca de si habías estudiado la carrera correcta en un principio. Ahorita, a estas alturas, después de varios años que ya estudiaste la maestría, has estado trabajando en diferentes lugares, ¿cambiarías algo de toda tu trayectoria? ¿Algo sería diferente o lo harías todo igual?
No, yo creo que lo haría todo igual, porque en la carrera, o sea, aunque la carrera fue un reto para mí, o sea, por lo mismo porque no me sentía como la más, como la más hábil haciendo muchas cosas, pero la comunidad que teníamos como de alumnos y todo era súper bonita, mi vida universitaria la disfruté muchísimo, conocer a la gente que al final influyó mucho en mí para poder irme a la maestría, no, creo que no cambiaría nada, o sea, sí, sí ha sido como algunas decisiones un poquito más impulsivas unas que las otras, sí, pero no, la verdad es que he estado bien interesante y me he movido mucho también, ¿no? O sea, como lo más que he durado, que es algo que también estoy buscando, como un lugar donde como pueda como estar mucho más tiempo, pero el hecho de como moverme mucho también pues me ha abierto muchísimo. Y hace poco cuando me presentaba, por ejemplo, aquí en Frog, les decía que cuando yo salí de la maestría me sentía como un cuadradito, pero ahorita me siento como un círculo expandido, ¿sabes? O sea, como que también es el hecho de probar muchas cosas, pues al final te abre la mente, te hace como ser mucho más abierta y aceptar que hay mucha gente que su concepción del éxito es distinta, ¿no? Y cómo cada quien vive la vida y le saque el sabor de la vida a su forma, ¿no? Entonces, sí, creo que eso me ha ayudado muchísimo, como a esta diversidad, como esta, el ir buscando como cosas constantemente. Entonces, pues no cambiaría nada, la verdad. Creo que sí, no, tal vez no sería la persona que soy si no fuera por las decisiones que tomé, ¿no? Entonces, sí, eso.
Marce, ahorita justo que comentas, creo que dijiste algo muy importante y clave, que muchas veces algunos de nosotros tenemos esta frustración o este miedo de me estoy moviendo y estoy explorando y quizá en generaciones o por cultura se venía pensando de que tenías que entrar a un lugar, en un camino, y en ese camino tenías que mantenerte, ¿no? Y cómo, pues hoy escuchamos historias en las que no necesariamente eso tiene que ser una verdad absoluta. Uh-huh. Y hoy te lleva a un puesto en una de las empresas más conocidas y grandes en el diseño. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo en este puesto de management de equipos, como lo mencionas, ¿Qué busca una persona en su equipo? ¿Qué tipo de personas busca? Para las personas que a lo mejor están interesadas en adentrarse en este mundo, ¿qué les recomendarías? ¿Qué habilidades, qué skills, qué deberían desarrollar?
Ok, yo creo que una muy importante es como lo propositivo, ¿no? O sea, como el hecho de que tú vengas con muchas propuestas, como con una muy buena actitud, como en la colaboración, o sea, dispuesto a, no sé si humilde es la palabra, o sea, como el hecho de que no vengas como a imponer como ciertas decisiones, sino que tal vez sepas cómo construir, ¿no? A partir de las demás, el adaptarte rápido, el por ejemplo, en este proyecto que justo estoy manejando, o sea, haz de cuenta que te lanzan al agua, o sea, antes de que te enseñen a nadar o algo así, o sea, pues confían en ti, y pues te lanzan al agua y entonces pues tienes que poder navegarlo, ¿no? O sea, como poder, como, ajá, hacerlo de la mejor forma posible, buscar ayuda también, o sea, como ese tema de que no tienes que tener miedo a decir no lo sé, sino más bien decir sí, no lo sé y necesito ayuda para, ok, entonces aprender rápido también, como que este tema entre la agilidad, la adaptación, la colaboración, ¿sabes? Como creo que creo que son como parte de estas soft skills que veo mucho en el equipo que, con el que estoy trabajando, que también pues es gente súper talentosa. Entonces, sí, o sea, esto como el preocuparte por, no nada más por ti, sino por los demás, la colaboración, lo proactivo, lo vivo un poco también, y eso, como cada vez nos estamos acostumbrando más a los cambios. Como dices, pues, yo creo que para nada no, es un paradigma que ya se rompió. O sea, esto como de estar en una empresa y estar ahí todo, no sé, 20 años, no va por ahí, ¿no? O sea, ya no va por ahí. Y por ahí les recomiendo a Yuval Noah Harari, que es este autor, historiador israelí, que tiene el libro de Sapiens, y tiene, por ejemplo, ahí una plática que se llama The Future of Education. Entonces, sí, lo pueden buscar, y justamente él es de las personas que también empuja mucho esto, que nos toca como reinventarnos, ¿no? Entonces, parte de reinventarnos, pues, es esta aceptación a la incertidumbre, a los cambios, sí. Entonces, creo que esas podrías decir que son como las más clave, ¿no? De como habilidades suaves en un equipo.
Muy bien. La verdad es que podríamos seguirnos en este tema horas y horas y horas, pero esto nos, lo único que nos dice es que nos da para invitarte en otra ocasión y que sigamos platicando de estos temas, porque la verdad es que es súper rico todo lo que nos estás platicando, y yo creo que a nuestro auditorio también les va a interesar muchísimo seguir conociendo más. Por ahora, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde, si alguien quisiera iniciar una plática contigo o hacerte alguna pregunta, ¿dónde te encontraría?
Ah, ok. En LinkedIn. LinkedIn es como mi plataforma, sí. Facebook, la verdad es que casi no lo uso. Instagram también, como más o menos. Entonces, sí, creo que LinkedIn, igual me pueden buscar así como Marcelisa Aguirre. Sí, mándenme un mensaje y yo feliz. O sea, me contacta mucha gente preguntándome de, por ejemplo, este tema de entrar a ciertas organizaciones o como. Entonces, sí, yo feliz, la verdad, como a mis alumnos también, como, oye, Marcela, ¿cómo te fue en el proceso para entrar a la maestría? O, ¿sabes? Como ciertas cosas. Entonces, o sea, si al final le puedo compartir parte de lo que a mí me sirvió, le puede servir a alguien más, pues, qué mejor, ¿no? Entonces, sí, con mucho gusto por LinkedIn.
Muy bien.
Marce, fue un gusto tenerte aquí. Como dice Ari, podemos estar aquí horas. Me encantaría haber sido alumna tuya. Algún día seguramente me voy a colar alguna de tus clases cuando sea posible. Y nos da mucho gusto. Espero que hayan aprendido mucho y seguimos en contacto.
Súper. Muchas gracias a ustedes. Chao.
Nos vemos.
Bye, bye. Marce, si fueras un color, ¿qué color serías?
Azul verde, turquesa.
Marce, si fueras un objeto, ¿qué objeto serías?
¡Ay, Dios mío! Una maleta.
Si fueras una herramienta para detonar creatividad, ¿cuál serías?
Un diccionario de metáforas.
Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a este canal. Si te gustó, deja un comentario.
Cuéntale a alguien que le puede interesar. Y síguenos en Instagram como @podcast.dicenando.ando. Nos vemos en el siguiente episodio.